Contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solo importan a las féminas, sino también al pueblo cubano en general. Para nadie es un secreto la situación que se vive en la isla con respecto a los problemas económicos y sociales. Y el Internet se ha convertido en una especie de escape, en una alternativa para poder llevar las protestas, para poder llevar las inquietudes que tengan los ciudadanos y que las autoridades de la isla pues puedan responder o no. Conocimos su cara precisamente a través de las redes sociales, en una de estas directas, en una protesta, en esa inquietud ante la situación que estaba viviendo. En varias ocasiones hemos hablado de ella, de lo que hizo. Así que hoy nos acompaña una invitada especial, Amelia Calzadilla. Gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de compartir en el programa y poder transmitir un poco mi experiencia en Cuba.
Tu experiencia, porque además yo creo que a ti misma te sorprendió cuando decidiste realizar aquella directa y cuánta gente te apoyó y otras que no, porque es así, ¿no? Hay gente que te apoya y hay gente que no te apoya. ¿Alguna vez pensaste cuando hiciste ese reclamo, y quiero recordar que me estoy refiriendo a aquel reclamo ante la situación que se estaba viviendo por la falta de gas en la capital cubana, fundamentalmente en esa zona, tú reclamas en nombre no solo tuyo y de tus hijos, sino también de muchas personas que estaban afectadas, no tenían cómo cocinar si tampoco había corriente?
Sí, a ver, realmente el reclamo era en nombre de 58 núcleos familiares que viven en un área del cerro, un área que está sobre la red de gas manufacturado, pero representaba realmente a 11.000 familias en la capital que no tenían el servicio de gas. sea, 11.000 familias que se suponía que recibieran servicio de gas manufacturado, pero que no podían brindarle el servicio o no querían brindarles el servicio, y que en sustitución al servicio de gas tampoco habían planteado ninguna opción, ninguna posibilidad, ni con gas licuado, ni con un reajuste de las tarifas eléctricas, porque esas familias estaban obligadas a cocinar con corriente. Uh-huh. Y a raíz de esa famosa tarea ordenamiento, las tarifas de corriente se disparan, llegan a aumentar hasta 9 veces su valor, y entonces quedan prácticamente en el desamparo estas personas que se ven obligadas a cocinar con corriente, sin mencionar el hecho, por supuesto, de que había un constante corte de luz, había constantes cortes de luz que también te impedían. Yo, por ejemplo, comentaba en aquella época, en ese momento, yo decía, yo me siento como una nómada, porque cada vez que a mí me interrumpen el servicio, mi familia tiene que salir de su casa, mis hijos dejaban de ir a la escuela, yo no podía ni ir a trabajar, nada. O sea, tenía que sencillamente coger a mis 3 niñitos e irme para la casa de algún familiar que tuviera corriente, para la casa de mi abuela. Entonces, hay personas en Cuba, además, que no tienen, lo que prima es que las personas no tengan transporte privado, uh-huh, sino que utilicen el pésimo servicio de transporte público que tiene el país. Entonces, imagínate, se van añadiendo problemas a los ya existentes. Y yo, en medio de una crisis por el tema de el reajuste de las tarifas de corriente, más la falta de servicio de gas, unido a los problemas que ya tenía el país y que se agudizaron como resultado del COVID, exploto en las redes sociales porque sentí que mi preocupación, mi dolor, mi problema no era de interés para nadie. O sea, incontables veces yo fui al Ministerio de Energía y Minas, a los representantes y funcionarios que ellos tienen para atender a la población, al gobierno del municipio, al gobierno, a la Asamblea Nacional, y nadie me daba ni una respuesta, ni me atendía como yo esperaba que me atendieran. Incluso pedí en alguna ocasión una audiencia privada con el ministro de Energía y Minas, que tampoco se le dio ni a mí ni a los vecinos. Y en Cuba sí están creados los mecanismos, o sea, dentro del sistema están creados mecanismos de supuesta atención a la población, pero es que son disfuncionales, son burocráticos, obsoletos, que no cumplen ninguna función ni objetivo. Entonces tú llegas a reclamar un problema y lo que te encuentras es a una persona que posiblemente tiene más problemas que tú e intenta transmitirte los suyos sin darle solución al tuyo. Claro. Y la esperanza que te da es, mira, así va el país, de mal a peor. Y bueno, yo ya sintiéndome muy desesperada, acudí a las redes sociales porque yo quería que se escuchara lo que yo tenía que decir. Uh-huh. O sea, yo quería que explotara. Yo quería no solo denunciar el mal trabajo, yo quería denunciar a los malos trabajadores, a los malos funcionarios. Y quería que se supiera que esa imagen que se vende al mundo de una nación que cuida a sus ciudadanos, que les importa el sector social, mira, acabara de derrumbarse. Yo quería unirme al derrumbe de esa imagen falsa que hay para el mundo de que somos una nación preocupada por el bienestar del hombre en primer lugar. Uh-huh. Pero realmente no esperé que tuviese tanta repercusión, claro, como tuvo, ¿no? Uh-huh. O sea, nadie espera que eso pase, nadie, uh-huh, espera que de un reclamo termine conociéndose todo el mundo.
Exacto, así es, y es una alternativa, yo creo que, Amelia, porque a ti te pasó y me gustaría que tú me dieras tu opinión, pero hemos visto también muchas mujeres cubanas que acuden también a las redes sociales para elevar este tipo de protesta, este tipo de denuncia, con algo que va añadido, y esto no sucede a nivel internacional solamente en los regímenes dictatoriales, que es precisamente que porque tú utilices o digas en las redes sociales algo que va en contra del gobierno, esto lo voy a poner entre comillas, puedes tener penas de cárcel. Y me llama la atención que aunque vemos hombres, fundamentalmente son las mujeres cubanas, las madres cubanas, las que acuden a realizar este tipo de protesta. Por poner una reciente, voy a referirme a la protesta de Maicí, en la favela, en Guantánamo, unas madres tuvieron que protestar porque no tenían ni agua ni alimentos para llevarle a sus hijos. O sea, y eso es algo que se da a lo largo y ancho de la isla, Amelia. ¿Por qué tú crees que eso ocurre, tú que hace pocos días prácticamente que tuviste que abandonar Cuba?
Bueno, Mira, no podemos negar que todavía existe un profundo carácter chauvinista y patriarcal en la sociedad cubana. Entre los elementos sociales que yo creo que podemos señalar está este carácter patriarcal en el que el hombre pasa mucho tiempo fuera del seno familiar, ya sea trabajando, buscando dinero, buscando artículos de primera necesidad, y la mujer pasa mucho tiempo dentro del hogar, en la educación de los hijos, en la reunión de padres de la escuela, en los hospitales infantiles. O sea, la mujer es la que lleva, yo diría, en este momento en la sociedad cubana, la que lleva la mayor carga social, o sea, es la que lidia con la mayor cantidad de problemas que tiene el país, porque todos los problemas desencadenan en resultados sociales, ¿no?
Sí.
Entonces, la mujer, desde esa doble función de madre y de mujer, está todo el tiempo lidiando con un sinfín de situaciones sociales que hacen que ya no pueda más y termine por explotar. A ver, bueno, amén de nuestra naturaleza más pasional y demás, pero yo creo que en el caso de Cuba pasa mucho porque las mujeres pasan mucho tiempo en el hogar, pasan mucho tiempo con los hijos, y es ver el dolor de lo que está pasando en el país reflejado en tus hijos, por ejemplo, o en tus padres que ya están convalecientes, lo que te invita a decir: yo no puedo continuar siendo parte del circo y tengo que levantar mi voz, tengo que defenderme. Incluso yo creo que si hoy se hiciera un estudio social de Cuba, esto que te estoy contando, de lo chauvinista que todavía es nuestra sociedad, a pesar de que el gobierno de Cuba por años ha intentado demostrar que no es así y que somos una sociedad muy avanzada, muy desarrollada, muy pro al feminismo, yo te puedo decir que no lo es. Yo creo que una buena demostración es la cantidad de feminicidios que hemos tenido a lo largo de este último año.
Increíble.
Por ejemplo,
increíble.
Si vas a las estadísticas, exacto, te darás cuenta que hay una formación, una deformación del carácter de los cubanos, en el que hay una invitación constante por parte de la sociedad hacia el chauvinismo. Hay una tendencia al machismo, hay una tendencia a el hombre de trabajar, de ganar dinero, de la calle, y las mujeres de adentro de su casa. Aunque sean, incluso aunque son profesionales, aunque sean profesionales, mujeres con una carrera exitosa y demás, casi siempre recae sobre ellas la carga de la educación de los hijos y la atención de la familia, del esposo. Claro,
claro.
En las generaciones más jóvenes, con mayor información, o sea, mayor acceso a la información, con otro tipo de educación, es quizás un problema un poco más leve, vaya, no se ve con el efecto que tiene en generaciones mayores, por ejemplo, la generación de mis padres, con su conejo. Pero sí se sigue viendo todavía. Entonces, esta mujer, que muchas veces es una madre soltera, porque pasaba constantemente, yo, aparte de un grupo de madres, un mundo mejor, muchas de ellas madres solteras, porque también hay un altísimo índice de divorcio en el país, que se quedan atendiendo a los niños, a la familia, que tienen que lidiar con el trabajo de la calle, con el trabajo de la casa, son las que mayor carga social tienen y terminan por explotar porque no soportan lo que está ocurriendo. Además de, bueno, de la naturaleza de la mujer, que bueno, es muy pasional y tal. Y además que las redes sociales han venido a ser para las familias, de manera general, en Cuba, un aliciente de todos los problemas que nosotros tenemos. O sea, ha venido a convertirse en el espacio virtual se ha venido a convertir en un espacio de libertad, en el que tú escuchas lo que tú quieras escuchar, en el que te educas, porque hay otras personas transmitiendo su propia experiencia y eso te educa. Y bueno, por supuesto, las mujeres tienden a ser muy comunicativas y van transmitiendo esa misma experiencia. Eso que yo hice hace un año atrás quizás sirvió de impulso para otra madre también con otro problema, no con la naturaleza del mío, pero con otro problema, y la motivó a hacerlo. Y en esa motivación yo siempre ponía el ejemplo de un dinamo.
Sí.
Yo digo que para mí funciona como un dinamo, porque hoy salí yo y hablé, y quizás mañana me caí yo, pero salió otra madre que se vio reflejada en mi discurso y habló desde su propio problema. Y así sucesivamente. O sea, en el caso de las mujeres en Cuba, yo creo, mira, que hay que levantarse y darles un aplauso tan fuerte. Porque honestamente, si hay alguien ahora rebelde, ahora mismo, si hay un ente, un actor social en Cuba rebelde, en pro de cambios importantes en el país, son las mujeres. Son las que llevan la vanguardia. Y ya te digo, motivadas por la constante preocupación de qué va a pasar mañana con mis hijos. Si te das cuenta, la mayoría de las mujeres que protestan reflejan en sus protestas denuncias sociales asociadas a los niños.
Sí.
El tema de la leche, el tema de la corriente, el tema del acceso al agua.
La vivienda.
En el caso, por ejemplo, la vivienda. En el caso de las madres, por ejemplo, que tienen hijos presos políticos, es más común que veas a las madres desesperadas, denunciando, pidiendo ayuda. Y es que es así. Es esa naturaleza femenina de madre que te invita a salir a defenderte. Yo no creo que las mujeres que salen en las redes sociales a denunciar lo hagan con el objetivo de atacar. Yo creo más bien que lo que ellas están intentando es defenderse y defender a sus hijos.
Por supuesto, o sea, defender a la familia.
Exacto, ya está en el punto en el que como un animal, como un león, vaya, como la leona hace, ya sienten que las acciones del gobierno, las acciones del sistema, agreden directamente a sus hijos. Y ellas lo que están haciendo, fíjate, ellas no se ven como activistas contra el sistema, ellas se ven como madres que tienen que defender a sus hijos. Ya ellas están entendiendo que el sistema afecta directamente a sus hijos y que su lugar es en la defensa de sus hijos. Y mira, la mejor defensa es el ataque.
Definitivamente.
Si no te levantas, imposible.
Así es, pero definitivamente has dado, tú sabes, una explicación exitosa, sobre todo para todos nuestros oyentes, porque has sido tú protagonista de ello, has visto cómo otras madres lo han tenido que hacer, no han tenido otra alternativa, a pesar de las consecuencias que pueda tener este tipo de protesta, este tipo de denuncia, esta forma de defender a su familia, pues es algo que se ha hecho común en la isla y día a día lo vemos. Pero hay otra de las realidades, y yo creo que duele muchísimo, Amelia, porque tú lo has tenido que hacer y muchísimas personas la han tenido que hacer en Cuba y en los últimos 2 años, y sobre todo a raíz del 11 de julio, muchos jóvenes han tenido que emigrar por miles de razones, pero la razón más fuerte y que casi todos argumentan es la situación económica y política que se vive en la isla. Y es preocupante porque muchos de ellos, como eres tú, como es tu esposo, o como quizás muchas personas que tú conozcas, son jóvenes profesionales que podían tener un futuro en su país, pero no es así en Cuba. Amelia, ¿qué opinión tú tienes al respecto?
A ver, mira, ese proceso del éxodo masivo de cubanos, pero en especial del éxodo masivo de la fuerza laboral del país, que son los jóvenes, yo lo lamento profundamente. No te voy a engañar. Cuba necesita a los cubanos. Cuba necesita a cubanos jóvenes, preparados, dispuestos a trabajar por el país. Pero ¿qué pasa? Lo que sí no necesita el país ahora mismo es esta falacia retrógrada que lo está destruyendo y que destruye a nivel personal a cada individuo que integra la nación. Entonces yo sí entiendo la decisión de las personas de emigrar. Mi decisión estuvo muy permeada de la presión judicial.
Claro.
Porque a raíz de que yo protesto, comen todo un plan, como digo, maquiavélico, de destrucción que iba desde el descrédito o imagen pública que inevitablemente me volví, hasta cerrarme las puertas en el sector laboral, amenazarme de prisión. Entonces, bueno, ya ahí mi decisión estuvo más determinada por el hecho de querer tratar a mi familia que por otra cosa.
Claro.
Pero si hoy tú conversas con otro cubano cualquiera, también con interés migratorio, que por cierto, te puedo decir que es casi el 90% de la población, y creo que me quedo corta, pero bueno. Yo creo que todos, de alguna forma, se van a reflejar la presión social que sienten por irse. resultante de lo mal que está el país. O sea, el país está viviendo un momento en el que yo lo veo como una jungla donde prácticamente nadie puede salvarse, tiene que ser un verdadero sobreviviente, de ahí que haya un auge de la violencia tan elevado, de la agresividad, falta de educación, porque las personas están luchando con elementos que prácticamente le hacen insostenible su vida. Y al final, mira, como seres humanos, nuestra naturaleza habla más alto. Entonces, vas a ver, si tú te reúnes ahora mismo con jóvenes que están emigrando, en especial jóvenes que son intelectuales o tienen estudios, te vas a dar cuenta que te van a hablar del problema económico. La crisis económica que sufre el país no es resultado del COVID que colapsó la única industria que producía algo en Cuba, que es el turismo. Lo que hoy vive Cuba es resultado de muchas malas decisiones tomadas a lo largo de los últimos 60 años. Y que hoy se ven peor porque tras el COVID que puso al mundo entero en una situación económica diferente, ya el país venía con un declive de su economía que lo conllevó a tener una gran depresión económica. Hoy Cuba tiene una gran depresión económica. Sí. Y los jóvenes te van a hablar de eso, o sea, te van a hablar de lo mal que están, de que no hay recursos hospitalarios, que no hay acceso a la alimentación, que hay escasez en términos de confecciones, peletería, que por supuesto las viviendas están sumamente deterioradas. De eso te van a hablar. Pero quizás lo que todavía muchos no se atreven a hablar, pero sí lo piensan, es que están huyendo de una gestión de gobierno ineficiente que lo ha puesto en el país en un problema económico y social tal que su vida es sencillamente insostenible. Y otros, un poco más osados, también te van a hacer alusión a los problemas legales que tiene el país, a los problemas de justicia que tiene el país. Yo, por ejemplo, tuve que transitar por, a la seguridad del Estado a un supuesto delito de instigar a delinquir, dándome cuenta que no había abogados dispuestos a representarme.
Claro.
Porque tenían demasiado temor para hacerlo. Y si te reúnes en un espacio de confianza con jóvenes un poco más virtuosos, por así decirlo, no voy a hablar que de los problemas económicos, te van a hablar de que están huyendo de Cuba porque la forma de gestión de gobierno que tiene el país hace imposible para cualquier persona que sea emprendedora y trabajadora de realmente triunfar. Porque es que la falta de libertades que tiene el país va desde los derechos civiles hasta las libertades económicas, las libertades comerciales. O sea, hay absurdos tan grandes en la manera en la que estamos ahora mismo gestionando el país, como el hecho, por ejemplo, de que en algún momento a mí se me ocurrió la idea de ser guía de turismo freelancer. O sea, trabajar para mí, para dar una licencia como guía de turismo, que se supone que es una cosa bastante normal. No, eso en Cuba no está permitido. En Cuba no está permitido que un cubano sea dueño de una oficina de agencia de viajes dentro de Cuba. ¿Por qué?
Exacto.
O sea, hay elementos que son del derecho económico, del derecho comercial, que tú te cuestionas el por qué. Y el por qué es porque quiero controlarlo todo, porque quiero administrarlo todo. Entonces, si tú empiezas a tener en sectores un poco más productivos, como el turismo, más libertades económicas, vemos de que empiezas a tener el control de la economía y por medio de ella quizás puedas empezar a ejercer presión legal, por así decirlo, y no quiero que haya un cambio en las leyes, no quiero. Entonces, si todo eso unido a la tremenda corrupción que tiene el país, que no puedo explicarla, vaya, estos límites impensables, más la falta de oportunidades, el hecho de saber que los profesionales casi regalan su fuerza laboral, y pasa muchísimo, por ejemplo, en el caso médico, que es un ejemplo que yo siempre cito, porque los médicos cubanos están dispuestos a arriesgar su vida en jungla de Timbuktu por una lavadora.
Sí.
O sea, por algo tan básico como poder comprarse una lavadora. Entonces, ya cuando llegamos a ese nivel de deplosión, a ese nivel de desgaste, es normal que el éxodo sea masivo, que no haya punto de retorno, es casi normal. Además de la concepción que tienen los cubanos de que en cada familia tiene que ir uno, para que esos sobrevivientes ayuden a los que se quedan o a irse o a sobrevivir dentro de esa jungla urbana. Entonces, verdaderamente es penoso y es terrible. Yo lo sufro muchísimo.
Sí, se sufre. Realmente sí se sufre. ¿Y tú cómo estás enfrentando? Porque hemos hablado de diferentes temas, pero ¿cómo enfrenta Amelia Calzadilla, que en su momento tuvo una ruptura con aquella situación, con aquella directa, donde ya tú, sin alternativa, como bien has explicado, irrumpiste en las redes sociales para que te escucharan y vieran que no era solo tu problema, sino era el problema de muchísimas más personas? Todo lo que ha tenido como consecuencia, has tenido que emigrar, pero claro, tú has tenido que emigrar con tus hijos y tu esposo, pero se quedó alguien en Cuba, Amelia.
Bueno, en Cuba se quedó la mayor parte de mi familia. Yo siempre, aquí en España, yo no tengo a nadie. O sea, yo tengo unos amigos de mi esposo a los cuales les debo, les debo la vida, porque fueron las personas que ayudaron a organizar este viaje, la posibilidad de que pudiéramos llegar aquí, encontrar un espacio donde estar, donde quedarnos, encontrar trabajo, en fin. Yo ahora mismo estoy enfrentando un otoño que en realidad es un invierno crudo en Cuba.
Sí.
Y me resulta difícil lidiar con eso. Mira, mis niños se enfermaron. Yo estoy enferma todavía. O sea, yo empecé a volver a hablar un poco más claro hoy por la mañana. Pero yo me quedé completamente sin voz. Porque tú no esperas encontrarte estas cosas. Por otra parte, hay elementos muy bonitos que desde el primer momento me resultaron impresionantes y que ojalá fuera una experiencia que se pudiera trasladar y utilizar para Cuba, como el hecho, por ejemplo, de que hay una cultura de servicio, que llegas y las personas te ven y te reciben con agrado. Eso me pasó desde el aeropuerto. Su vida, de manera general, es una vida alegre, es una vida con propósito, es una vida con sentido, que es que en Cuba también hemos perdido eso. También hemos perdido un poco el propósito. Las personas viven pensando que van a comer al día siguiente. Y aquí te das cuenta que los propósitos y los sueños y las metas de las personas son de otra naturaleza. Es cambiar la casa, tener una más cómoda, realizar un viaje con los hijos, transmitirles su educación. En la escuela, por ejemplo, me he quedado sumamente impresionada con el hecho de que la educación va desde que aprendan a leer y escribir hasta que tengan una cultura ambiental, que tengan una cultura plasmada de valores sociales y cívicos,
claro,
que aprendan a respetar la multiculturalidad, porque es una escuela donde hay niños de distintos orígenes étnicos, que tengan una alimentación sana y saludable, se estimula la educación sana, que aprendan a protegerse y a cuidarse. Son elementos que ya en Cuba es que tú no los ves en ningún momento.
Definitivamente.
Lo que ves es una cultura del constante sobrevivir unida a un discurso sin sentido, incoherente y completamente desfasado con el resto del planeta, en el que tú dices, bueno, pero mira todo lo que está pasando a nivel global, mientras aquello allá adentro es una burbuja que se queda sin oxígeno y las personas casi están viviendo en un tiempo precolombino.
Exacto. Amelia, quiero darte las gracias por estos minutos que nos has dedicado Abriendo Espacios. Esperamos contar contigo en próximos programas, porque tienes muchísimo que aconsejar a las mujeres cubanas y sobre todo contarnos tu experiencia en esta nueva vida. Así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane